Según el periodista Jesús Iglesias Rouco, son casi la sucursal de Sendero Luminoso en la Argentina. Según el diario bahiense La Nueva Provincia, son los montoneros de Alfonsín. Otros opinan que son la vanguardia popular, nacional y democrática. ¿Qué es la Junta Coordinadora Nacional? Para aclararlos el tema, charlaremos con uno de sus máximos representantes, el diputado nacional Federico Storani, en Al calor de la noche. Un programa realizado y conducido por Edgardo Gaudini y Daniel Constantino. Columnistas invitados, Daniel Gebel, Alan Paus y Jorge Dorio. Asesor periodístico, Fernando Corarazzi. Los domingos, de 21 a 23.
Buenas noches, estamos en la edición número 3 de Al calor de la noche, con un invitado muy especial.
Buenos Aires, 19 de julio de 1982, señor doctor don Arturo Humberto Illia, de mi mayor consideración. Durante el gobierno del doctor Frondizi, yo, que era jefe de estudios de la Escuela Superior de Guerra, me hallaba en el grupo que organizaba la resistencia a los avances de los generales Toranzo Montero, Lorio, Lavairo, etc., contra el gobierno constitucional. Omito señalar la cantidad de veces que estuve detenido en algún cuartel, mi pase a disponibilidad u otros inconvenientes derivados de mi actitud. Coherente con la postura escrita, a principios de 1966, y siendo usted presidente de Nación, tuve algunas reuniones en Mar del Plata y en Buenos Aires con generales que ocupaban altos cargos en el Estado Mayor General de Ejército, en las cuales traté de convencerlos de no romper el orden constitucional. Ante la inutilidad de mi prédica, y guiado por el desconcepto que la unidad de la fuerza, amenazada por casos aislados de oposición, era más importante que el respeto a la Constitución, me plegué al movimiento que estalló el 28 de junio. Circunstancias que no se buscan, pero que se dan con frecuencia en los hombres de acción, me asignaron un rol importante en su destitución. En una presentación fechada en julio de 1976, que repartí profusamente y de la cual me ocupé de enviarle un ejemplar, yo escribía: hace 10 años el ejército me ordenó que procediera a alejar el despacho presidencial. Entonces el doctor Illia serenamente avanzó hacia mí y me repitió varias veces: sus hijos se lo van a reprochar. Tenía tanta razón. Hace tiempo que yo me lo reprocho, porque entonces caí ingenuamente en la trampa de contribuir a desalojar un movimiento auténticamente nacional para terminar viendo en el manejo de la economía argentina a un Krieger Bacena. Usted me dio esa madrugada una inolvidable lección de civismo. El público reconocimiento que en 1976 hice de mi error, si bien no puede reparar el daño causado, da usted, uno de los grandes demócratas de nuestro país, la satisfacción de que su último acto de gobierno fue transformar en auténtico demócrata a quien lo estaba expulsando por la fuerza de las armas de su cargo constitucional. Hace pocos días, en General Roca, Ernesto Sábato dijo a la prensa: ¿sabe qué tendrían que hacer los militares después de este desastre final que estamos presenciando? Ir en procesión a la casa del doctor Illia para pedirle perdón por lo que hicieron. El mensaje de Sábato me ha llevado a escribirle estas líneas que pretenden condensar mi pedido de perdón por la acción realizada en 1966, mi agradecimiento por la lección que usted me dio, mi admiración a usted, a quien reconozco en quien reconozco a uno de los demócratas más auténticos y unos hombres de principios más firmes de nuestro país. Quiero aclararle que de usted hacia mí solo espero su perdón, y que de mí hacia usted le deseo todo el bien que el destino le pueda deparar. Saludo a usted con toda consideración y respeto, Luis César Perlinger. Esta es la carta al rector del día.
Bueno, la reflexión que puedo hacer sobre esta carta me merece dos observaciones primeras. Creo que es de hombre reconocer los errores que se han cometido, y por esa razón hago este reconocimiento al coronel Perlinger. Pero creo a su vez que tiene un significado mucho más profundo, que es que los golpes de Estado en el país siempre sirvieron a los sectores minoritarios, al privilegio, jamás respondieron a las causas populares. Esa parte de la carta donde dice que se expulsó a un gobierno de carácter nacional para luego ver quiénes manejaban la economía, es profundamente significativa, porque la fuerza coloca gobiernos autoritarios y los gobiernos autoritarios reprimen al pueblo para profundizar la dependencia y profundizar más los privilegios y la injusticia social. La generación a la cual pertenezco es una generación que nació con esta pregunta, con la pregunta: ¿por qué un gobierno que respetó las libertades públicas, que gobernó sin estado de sitio, sin presos políticos, que tuvo una concepción antiimperialista y popular, porque se negó a enviar tropas a Santo Domingo cuando lo requería la primera potencia del mundo, porque promulgó una ley de medicamentos que en su momento afectó a los monopolios que lucraban con la salud del pueblo argentino, y ello motivó que fuera tratada por el propio Senado de los Estados Unidos, porque aumentó el Producto Bruto Interno y especialmente el Producto Bruto Industrial, porque aumentó el salario real, porque pagó la deuda externa sin necesidad de crear un proceso recesivo? Por todas estas razones nosotros nos preguntábamos por qué cayó el gobierno de Illia. Y cuando respondíamos a la pregunta decíamos: lo peor no es que haya caído, lo peor es que cayó en la mayor de las indiferencias populares. Y esto sí era tremendamente doloroso. Un gobierno representativo de los intereses del pueblo, que aún al margen de su cuestionamiento de legitimidad y origen, había levantado todo tipo de proscripción y sin duda gobernaba con el Estado de Derecho y con la Constitución en la mano, se encaminaba a producir grandes realizaciones. Sin embargo, cayó y el pueblo no acompañó la defensa de este gobierno constitucional. La generación de jóvenes radicales en aquella época nos vimos, por supuesto, muy afectados, yo diría que conmovidos, choqueados por la situación del golpe de Estado. Y esto hizo que tratáramos de responder a la pregunta. Algunos de nuestros correligionarios decían que el gobierno de Illia había caído, entre otras cosas, por no hacer suficiente propaganda, porque no utilizaba los medios de difusión. Con el tiempo se dieron cuenta que esta era una respuesta tremendamente superficial. En definitiva, los gobiernos autoritarios utilizaron el monopolio de los medios de difusión y no por ello pudieron ser más populares. En realidad la respuesta estaba y había que buscarla en el instrumento que lo llevó al poder, el partido, nuestro partido. La Unión Cívica Radical tenía un mensaje progresista, un mensaje popular, pero por su metodología de acción no llegaba a aquellos sectores a los cuales dirigía su mensaje. Y veo como verdaderamente negativo algunas valoraciones históricas que hace sobre los golpes de Estado, entre ellas la de junio del 66, que derrocó a Arturo Illia, y algunos de estos planteos sobre los juicios, etc. Con respecto, por ejemplo, a la valoración histórica de junio del 66, el argumento es verdaderamente ridículo, porque si lo que se le cuestionaba a Illia era la legitimidad de origen, porque había llegado por condicionamientos o proscripciones, etc., lo que debió hacerse cuando se produjo el golpe es a llamar a elecciones inmediatas sin proscripciones ni condicionamientos. Sin embargo, Onganía vino a decir que era el virrey prácticamente del Río de la Plata y pensaba quedarse conforme al tiempo social, al tiempo hasta el año 2000. Es decir, que esto era absolutamente incoherente. Pero además de ello, más incoherente todavía, porque el radicalismo había levantado la proscripción apenas llegó el gobierno del peronismo. Prueba de ello es que el peronismo había ganado varias elecciones provinciales y seguramente podía ganar varias otras más en el calendario electoral que estaba fijado constitucionalmente. Es decir, que Illia era respetuoso de la ley y la constitución, sin duda alguna, y quienes dieron el golpe, incluso el general, el coronel Perlinger, reconoce, entre otras cosas, que el golpe fue dado por el temor a que ganara el peronismo, entre otras cosas. A pesar de que hubo sectores del peronismo que conspiraron contra el propio gobierno constitucional, porque quizás tenían más garantías con el pacto que pudieran hacer de tipo corporativo con los militares que la posibilidad del ejercicio pleno de la democracia. Pero esto que hace algunas valoraciones históricas, que nos va a detener mucho, simplemente yo lo hago para concluir diciendo de que lo de Río de Jereñú, sin duda alguna, tiene el aspecto positivo del reconocimiento de la legalidad democrática y mantenerse dentro de ella, y lo negativo de algunos juicios de valor que son absolutamente inexactos, pero que pueden ser rebatidos públicamente. Para nosotros, por definición, la política es lucha por el poder, pero el poder no solamente se da en el seno de un partido o en una elección cada 2, cada 4 o cada 6 años, sino que se da en todos los sectores de la vida nacional donde hay intereses antagónicos y un proyecto común. Por esta razón es que el nacimiento de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud coincide en la respuesta a qué tipo de partido necesitamos, por qué nunca más debió pasar lo que pasó con Illia, si el radicalismo debía recuperar su voluntad mayoritaria, su vocación mayoritaria, volver a las fuentes del irigoyenismo movimentista, popular, antiimperialista, democrático, tenía que modificar profundamente su metodología de acción. En esa primera etapa, año 1967-68, cuando se funda la Coordinadora Nacional, por supuesto de que nosotros todavía teníamos un mensaje muy difuso, yo diría poco preciso, porque nuestro mayor nivel de coincidencia en todo el país de los jóvenes radicales era vertebrar una resistencia a la dictadura de Onganía. Por eso el nombre de Coordinadora. La máxima ambición que teníamos era coordinar el esfuerzo de la lucha y ligarla a la lucha de otros sectores populares en el país, sectores trabajadores, sectores de otros partidos políticos, que tratábamos de aislar a la dictadura militar para arrancarle una salida popular y democrática. Pero ocurrió que el transcurso del tiempo produjo un mayor homogeneamiento de los lineamientos de la Coordinadora Nacional y comenzó a estructurarse por lo que nosotros denominábamos frente de masa o frentes de trabajo. Un frente barrial, un frente sindical, un frente universitario. Aquello que queríamos hacer del partido lo empezábamos a hacer en miniatura a partir de una organización que no nació al calor del oficialismo partidario, sino como una nació como una necesidad de tomar las ideas del radicalismo para llevarlas adelante. Esta es una fecha, por lo tanto, importante, porque no solamente es un aniversario de la caída del gobierno de Illia en estos días, sino también de otro movimiento que a nosotros también nos marcó desde el punto de vista ideológico, como fue el nacimiento el 29 de junio de Forja. Y Forja, que también surgió de las filas del radicalismo en una etapa en crisis, produjo importante movimiento intelectual, como se definió en su documento fundacional y fundamentalmente doctrinario, que iluminó a varias generaciones posteriores que fueron parte de lo que nosotros denominamos el bagaje ideológico del movimiento nacional. De allí es que la Coordinadora es una vertiente del que posteriormente fuera el Movimiento de Renovación y Cambio dentro del radicalismo, instrumento por el cual el doctor Alfonsín llega al poder partidario y posteriormente al poder en el país. Y también es un bagaje ideológico, un enriquecimiento de nuestro propio partido sobre la base de una experiencia inédita en los métodos de militancia, que lejos de ser métodos elitistas son precisamente los que lograron 2 millones de afiliados en el radicalismo y lo que con los votos de los afiliados van a demostrar cuál es la mayoría en el mismo, como está ocurriendo en este momento en la provincia de Santa Fe.
Como ustedes habrán percibido, estamos con el diputado nacional Federico Estorani. Para los que tenemos más de 30 años y hemos estado en la Universidad de La Plata, preferimos llamarle Freddy.
Bueno, gracias.
Freddy, La promoción del programa y la presentación de hoy puntualiza algunas opiniones de lo que nosotros entendemos la derecha en el periodismo, algunas opiniones y acusaciones sobre lo que es Junta Coordinadora Nacional. Está un poco trillado el tema, creo que tampoco vale la pena dedicarle demasiado tiempo a las respuestas de Iglesias Rouco y de la nueva provincia, porque de alguna manera la gente ya ha dado su opinión en el caso de la pequeña tirada que tiene la prensa. Pero, ¿a qué se debe esta sistemática campaña que además la podemos englobar dentro de del diario platense?
Bueno, yo pienso que podemos verla de distintos puntos de vista. Desde un punto de vista más global, creo que algunos de estos medios de difusión representan intereses. Para mí las cosas no son casuales. No solamente representan una determinada ideología. Yo soy de aquellos que piensan que la ideología es, por supuesto, un conjunto de creencias desde el punto de vista descriptivo, pero desde el punto de vista de su contenido representa intereses de esas creencias. Y por ello es que entiendo que muchos de estos medios de difusión están comprometidos con intereses y que pueden ver afectados sus intereses, que son los intereses del privilegio, lo que toda la vida conspiraron contra los gobiernos constitucionales, si se estabiliza un gobierno democrático y si dentro de ese gobierno democrático hegemoniza su línea a aquellos sectores con mayor capacidad de movilización, dinamismo y compromiso con un proyecto de liberación. Por eso es que apunta a aquellos sectores que más pueden afectar sus intereses. y desde este punto de vista lo hacen con una lógica política absolutamente comprensible y razonable. Otra explicación que puedo dar es aquella prédica que tienda a motivar algunos factores de poder que todavía subsisten, a pesar del 10 de diciembre del año 1983, y que por lo tanto se sensibilicen para apresurar un proyecto de desestabilización que también está latente. Y finalmente puede ser un chiste de Landru, como aquel que dice, que yo lo he visto en estos días en algún diario, donde hay una madre que reta al chico y le dice: si no te portas bien, llamo a uno de los de coordinadora. Y el título es Cuco.